La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica al investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista particularmente en el tema de desigualdad, Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Usted recordará que en días pasados IMEPLAN dio a conocer unos datos interesantes, sobre todo de algunos servicios como el transporte público, particularmente en zonas donde el servicio es de mala calidad o no llega. Bueno, precisamente concertamos esta entrevista para hablar sobre las desigualdades visibles en la zona metropolitana de Guadalajara, máxime si hablamos de servicio del transporte público. Máximo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto siempre poder platicar contigo y con la audiencia sobre estos temas tan importantes y los buenísimos datos que da a conocer el IMEPLAN.
Pues para arrancar esta conversación, maestro, muy buenos días. Compártanos una primera fotografía respecto a este gran tema, el de la desigualdad y los contrastes del área metropolitana de Guadalajara, en donde uno podría suponer, en principio, que por tratarse de una gran urbe, la brecha no es tan grande, al menos no si la contrastamos con zonas rurales, pero resulta que no, que aquí también hay una extrema pobreza y hay necesidades verdaderamente apremiantes.
Sí, efectivamente, como bien dices, en Guadalajara, al final de cuentas, decimos que existen una o más bien dos o varias ciudades conviviendo como una sola ciudad. La realidad es que las diferencias que separan a las personas que viven dentro de la misma ciudad son muy importantes. Lo podemos ver en muchísimas variables. Por ejemplo, hay un estudio que publicamos no hace mucho donde tratábamos de ver cómo, digamos, los grados de escolaridad, la afiliación a servicios de salud, incluso los temas de hacinamiento, los temas de disponibilidad de internet entre los hogares, pues distan mucho, digamos, de los hogares más pobres, con menores ingresos, frente a los hogares, pues más ricos, ¿no? O con mayores ingresos. Y, bueno, pues lo que vemos es que en la ciudad claramente existen al menos dos diferencias, como dicen, muy visibles y que la mayoría de la población podrá recordar, al menos que se dice coloquialmente o popularmente. Una es la famosa idea de cómo la ciudad está dividida por la calzada Independencia, ¿no? Por la calzada. Esta frase que tanto nos dicen de la calzada para allá y de la calzada para acá, ¿no? Entonces, realmente la ciudad, digamos, en la ciudad vemos que si hay contrastes muy importantes entre quienes viven al oriente de la calzada y quienes viven pues al poniente de la misma, ¿no? Obviamente al oriente es donde más se concentran las mayores vulnerabilidades en términos socioeconómicos, pero no solo en eso, sino incluso también temas de inversión pública, disponibilidad de escuelas, universidades, hospitales, transporte público masivo, también son mucho menos presentes o se ven mucho menos presentes en el oriente de la ciudad y en contraste con el poniente de la ciudad. Esa es una forma de verlo. Y la otra, que justo uno de los mapas que publicaba ahora en su evaluación del IMEPLAN también lo deja muy claro, es el tema de la centralidad y las periferias. Hemos visto que la ciudad ha crecido mucho hacia las periferias, pero con poca disponibilidad de servicios públicos en las mismas. Y bueno, hemos visto que el tema de la población que vive en la parte central de la ciudad, o las centralidades que les llaman, el centro de Zapopan, de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, pues ha ido incluso disminuyendo la población de estas ciudades, de estas centralidades, donde pues aquí sí hay, al final de cuentas, una mayor disponibilidad de servicios públicos, ¿no? Entonces, esa es la otra forma también de ver cómo se divide la ciudad entre centro y periferia. Y bueno, pues al final de cuentas, efectivamente, la ciudad de Guadalajara destaca incluso a nivel nacional por ser una de las más desiguales y segregadas espacialmente.
Ahora, las políticas públicas sí están enfocadas en Jalisco y en la zona metropolitana al combate de la pobreza y la desigualdad, ¿o ves todo lo contrario?
Creo que casi siempre en ese tipo de evaluaciones hay tanto aspectos donde sí los gobiernos están tomando en cuenta estas desigualdades y esta pobreza, y hay otros donde desgraciadamente no lo hace. Lo que hemos destacado desde el Observatorio de Desigualdades, que es el ente en el que estamos desarrollando este trabajo dentro de la Universidad de Guadalajara, es que pues al final de cuentas hay al menos dos temas que sí que han exacerbado las desigualdades dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y el área metropolitana. Una es el tema del transporte público, y lo hemos hablado mucho justo con el tema de la inauguración hace un año del macro periférico, que justo pues es un transporte público masivo que se suponía, digamos, se llama macro periférico porque tendría que ir por todo el periférico de la ciudad, y bueno, claramente ignora gran parte de la zona oriente de la ciudad, digamos, en su tramo norte del macro periférico, se acaba prácticamente en la avenida Belisario Domínguez, que es prácticamente a la mitad de la ciudad, y todo el periférico que sigue después hacia el oriente, hacia Tonalá, al oriente de Guadalajara, pues no existe, ¿no? Entonces, ese justo era un ejemplo de muchos otros que se pueden señalar en términos de transporte público y cómo se sigue invirtiendo más en el transporte público en las zonas más centrales y en las zonas poniente de la ciudad, y no tanto en la oriente. Y bueno, la otra que hemos señalado que también está exacerbando la desigualdad en términos de políticas públicas es el tema de la vivienda, ¿no? Y justo ahora con el tema de el plan de repoblamiento de la ciudad de Guadalajara, que digamos de cierta manera suena bien en términos de que la ciudad de Guadalajara justo ha perdido incluso habitantes durante los últimos 10 años, según señala esta evaluación del IMEPLAN, y bueno, pues la mayor parte de esto, o gran parte de esto, ha sido justo en el centro histórico de Guadalajara, ¿no? Que se ha ido despoblando con los años. El plan de repoblamiento de la ciudad de Guadalajara parece bueno, digamos, en términos generales, pero luego cuando uno se pone a ver los detalles de qué tipo de vivienda se está buscando construir en el centro histórico de la ciudad y sobre todo qué precio tienen estas viviendas, pues vemos que básicamente no es un plan que esté incluyendo a la parte, digamos, a la mayoría de la población, diría, sino que es un plan que justo está construyendo vivienda o va a construir vivienda que está dirigido solamente a los estratos, o prácticamente solo a los estratos más altos. Y en ese sentido, pues estamos nuevamente haciendo o reproduciendo esta idea o esta consecuencia de traer al centro, a la centralidad, traer a las personas con de mayores estratos, de estratos más altos, y las personas de estratos más bajos, pues que se sigan viendo orilladas a tener que vivir en las periferias de la ciudad.
Maestro, ¿por qué esta diferencia entre el oriente y el poniente? Es decir, ¿qué considera usted que ponderan las autoridades que terminan diciendo la apuesta va a ser mucho más acá que acá? ¿Es un asunto electoral? ¿Es presupuestal? ¿Es poder adquisitivo? ¿Por qué meterle el hombro más a una parte de la ciudad que a otra?
Curiosamente es un tema que incluso podríamos decir que es histórico. E histórico no me refiero ni siquiera a históricamente del siglo XX, sino que la misma ciudad de Guadalajara, cuando se funda, se funda alrededor del río San Juan de Dios, que ahora está en la calzada de Independencia, también curiosamente justo la división sigue siendo la misma, y las personas indígenas que le llamaban el pueblo de indios, los pueblos de indios, se ven orilladas o más bien se ven relocalizadas a vivir en la parte oriente del río y en la parte poniente del río, que es lo que ahora es el centro histórico de la ciudad, pues ahí empiezan a vivir los españoles y orillan a las personas indígenas a vivir del otro lado del río. Curiosamente, esa división ha seguido durante siglos y pues en la actualidad justo se reproduce esta diferencia tan marcada entre oriente y poniente. El factor actual que creemos que es más importante es justo el poder político que tienen las personas que viven en el poniente de la ciudad. Digamos, la mayor parte de las personas, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, viven en el poniente de la ciudad, y las personas que tienen un mayor poder adquisitivo, que tienen mayor poder de influir en la toma de decisiones de las mismas personas gobernantes, pues también viven en el poniente de la ciudad, ¿no? Entonces creemos que eso claramente es un factor que clave para esta inversión que siempre beneficia al poniente de la ciudad y no al oriente. Y bueno, pues al final de cuentas también de repente se piensa al oriente de la ciudad como una parte importante en términos electorales, pero pues normalmente eso se trata de aliviar con algún otro tipo de de programas o algún otro tipo de estrategias que no necesariamente terminan generando el desarrollo que se necesita en el oriente de la ciudad.
Ahora menciona que Guadalajara es una de las ciudades con mayor desigualdad a nivel nacional. ¿Cómo está el panorama completo? Y también me gustaría, ya que tocó el tema del Observatorio de la Desigualdad, ¿en qué están trabajando, qué investigaciones están haciendo y hacia dónde va la mirada?
Claro, con mucho gusto. Digamos, cuando ha habido estudios nacionales, hay un estudio muy interesante ya de hace algunos años, que se llama Ciudades Divididas, de dos autoras del Colegio de México, en el cual revisan distintas ciudades, sobre todo poniendo énfasis en las zonas metropolitanas más grandes del país, que son la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, y encuentran que justo las diferencias más amplias dentro de las mismas ciudades se encuentran en la ciudad de Guadalajara, y además les llama la atención esta muy clara división oriente-poniente en la zona metropolitana de Guadalajara, que no es tan clara en otras ciudades, digamos, aun cuando incluso en Ciudad de México algo se puede hablar de mayor pobreza en el oriente, mayor riqueza hacia el centro y al poniente, no es tan claro y no está tan segregado como lo es en la ciudad de Guadalajara. Entonces, incluso estas mismas autoras señalan estas diferencias, y bueno, es algo que muchas otras investigaciones lo han confirmado, ¿no? Y bueno, hablando del Observatorio de Desigualdades, es un proyecto que se ha lanzado dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCSH, de la Universidad de Guadalajara. Lo lanzamos el año pasado, y pues al final de cuentas la idea es justo poder seguir fomentando este tipo de análisis dentro de, digamos, para Jalisco, para la zona metropolitana de Guadalajara, enfocados en desigualdades, en políticas públicas que están relacionados con desigualdad, también en pobreza, y en distintas, interseccionalidades de la desigualdad, como desigualdad de género, etnorracial, etcétera, otro tipo de investigaciones. Y pues al final de cuentas también la idea del observatorio es poner énfasis en la difusión y la divulgación de estas investigaciones, pues también tratando de permitir que las autoridades tengan mayores evidencias para poder mejorar la toma de decisiones. Entonces, también es un aporte que se está buscando desde la Universidad de Guadalajara y desde el Observatorio de Desigualdades.
Ahora, uno de los grandes retos, cuando menos en el discurso maestro, por parte de las autoridades, tiene que ver con la reducción de estas brechas de desigualdad características, no solamente de nuestra ciudad, sino incluso de nuestro país. Y en este sentido, me gustaría preguntarle cuál es su opinión respecto a las políticas públicas que contemplan subsidios, que contemplan becas, que contemplan apoyos a través de la entrega de recursos o de dinero en efectivo. ¿Se traducen en una estrategia eficaz para reducir esta brecha, o simplemente se va pateando el bote y se va dando, digamos, algunas bocanadas de oxígeno a este sector de la población para que vaya y siga adelante con su vida?
Bueno, en ese sentido, desde la corriente que, al menos que trabajamos académicamente y también en términos de incluso de activismo, estamos muy a favor de las políticas redistributivas, digamos, de manera general, más allá de las políticas distributivas que, digamos, puedan generar una economía que donde las mismas personas con menores ingresos puedan tener mejores salarios y demás, que esa es la parte distributiva de la economía. En términos redistributivos, tal cual, en términos de programas sociales e incluso también de impuestos, pero ahorita hablemos de programas sociales, realmente estamos muy a favor de este tipo de políticas redistributivas. El tema es pues analizarlas con detalle cada una, ¿no? En general nos parece que las políticas universalistas, por ejemplo, la pensión de adultos mayores que hayan a nivel federal, la beca de educación media superior universal que hay a nivel federal, son políticas positivas, son políticas que generan cierto nivel de protección social para las personas, digamos, que generan un piso mínimo que es deseable para toda la población, y en ese sentido es bueno que sean universales, además de que pues también evitan este tema de la estigmatización que puede caer sobre ciertos grupos sociales cuando hay programas focalizados, lo cual también es muy deseable, pero, y siempre hay un pero en este caso, al menos lo que hemos analizado en las políticas sociales, en los programas sociales federales durante este sexenio, es que si bien se celebra el incremento de estas políticas universalistas, también hemos criticado la disminución o la desaparición de ciertos programas que estaban focalizados a la población más pobre, estaban focalizados a las personas con menores ingresos, y que pues al final de cuentas representaban una parte importante del presupuesto de estos hogares, ¿no? Principalmente hablamos de la desaparición del programa que antes se llamaba Prospera, conocido anteriormente como Oportunidades en otros sexenios, o Progresa, y que bueno, pues como bien decía, era un aspecto fundamental de las economías de los hogares más pobres, y pues desgraciadamente este sexenio decidió eliminarse. Parte de este presupuesto que estaba dirigido a los hogares más pobres terminó yéndose a estos otros programas sociales que ya mencionaba yo, universalistas, y el problema es que cuando vemos el escenario en conjunto, la evaluación conjunta es que si le estás quitando dinero o presupuesto a los programas que iban dirigidos a los hogares más pobres y lo terminas enviando al resto de la población de manera universal, pues terminas haciendo una redistribución prácticamente de presupuesto que iba a los hogares más pobres, ahora se dirige a hogares de otros estratos, ¿no? En ese sentido no necesariamente es positivo este resultado conjunto. Entonces, bueno, esa es nuestra posición respecto a los programas sociales, pero nada más resumir diciendo que siempre son deseables, pues al final de cuentas, cualquier tipo de política redistributiva con respecto a que no exista nada o ningún tipo de este tipo de programas sociales o políticas redistributivas.
Bien, pues el Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara es muy joven, con temas e investigaciones sumamente interesantes, importantes, incluso para la toma de decisiones y políticas públicas en favor de la población. Así es de que prometemos que estaremos constantemente observando este trabajo de este órgano que crea la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, muy agradecidos con la conversación.
Muchas gracias por la invitación y con gusto estaremos aquí para poder platicar de cualquiera de estos temas que estemos trabajando.
Gracias.
Un saludo a la audiencia.
Gracias, gracias y hasta pronto.